Buenas tardes, amados hermanos. Después de varios domingos en la escuela dominical, nuevamente me corresponde seguir con la serie de El Evangelio según Juan. Es un privilegio estar nuevamente aquí, de nuevo ante ustedes, predicando la palabra del Señor. Como dice nuestro hermano Juan, la prédica se basa en el capítulo 10 del Evangelio del apóstol Juan. Y antes de ir a ella, les pido que oremos juntos para encomendarnos al Señor. Amado Dios, nuestro buen pastor, la puerta de las ovejas, Señor, te damos gracias por este privilegio de estar juntos, reunidos como tu rebaño. Gracias por tu amor que te llevó a dar la vida por nosotros, Señor, tus ovejas.
Amén.
Gracias porque también volviste a tomar tu vida, Señor. Y eso es lo que celebramos hoy, tu resurrección. La alegría, Señor, la esperanza indestructible que nos has dado, Señor. Por favor, perdónanos de toda maldad, Señor, de todos nuestros pecados. Y límpianos, Señor, dispón nuestros corazones en este momento para adorarte con la exposición y también, Señor, el estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que todos estamos participando en este momento, que como pueblo nos estamos presentando delante de ti y estamos haciendo algo sagrado, Señor, sublime, que es ser expuestos a tu palabra. Y sabemos que nada podemos hacer si la obra de tu Espíritu, Señor, no está trabajando en nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades profundas, Señor. Ayúdanos también a quien podamos aplicar esto en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, Señor, para que tú poderosamente obres en nosotros, que tú poderosamente nos impactes con tu palabra. Que no salgamos igual, Señor, a como llegamos, sino que seamos edificados y que tu nombre sea exaltado desde este púlpito, Señor. Y en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el mensaje de hoy se titula Jesús, el buen pastor, que es un título bastante obvio a partir de lo que vamos a leer. Los invito a que leamos el capítulo 10 del Evangelio de Juan hasta el versículo 18. ¿Se escucha bien el micrófono?
Sí.
¿Sí? Bien. Juan capítulo 10, versículos 1 al 18. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Amén. Este es un texto hermoso, ¿cierto? Maravilloso, que ha consolado, animado a cristianos durante toda la historia, ¿cierto? Sé que estoy tratando con un texto maravilloso, así que me encomiendo al Señor para poder hacerlo. Nosotros los mensajes anteriores, que fueron hace harto domingo atrás, vimos la obra de Cristo en un hombre que había sido ciego de nacimiento, ¿lo recuerdo? Estuvimos algunos domingos viendo eso, la obra de Jesús en un hombre que había sido ciego de nacimiento. Jesús se compadeció de él mientras este hombre se encontraba en su miseria, impotente, ¿cierto?, sin poder hacer nada para salir de esa condición, destinado a mendigar, ¿cierto?, siendo considerado además maldito por la cultura religiosa de su época. O sea, su condición era más precaria e imposible, ¿cierto? Era un hombre, un mendigo destinado, condenado a ser mendigo todos los días de su vida y a ser menospreciado por todo su entorno. Pero en este ciego se veía reflejada la realidad de toda la humanidad, y eso es lo que Jesús quería demostrar. Toda la humanidad podía verse retratada en ese hombre ciego, porque la humanidad es ciega de nacimiento por efecto del pecado. Aunque nuestros ojos físicos puedan ver, nuestros ojos espirituales están cerrados a la gloria de Dios y necesitamos que Él los abra. Y Jesús, al dar vista a este ciego, estaba anunciando que Él es la luz del mundo, ¿cierto? Estaba dando un ejemplo vivo de que Él vino a alumbrar a una humanidad que se encuentra en tinieblas de muerte. Eso es lo que hizo Jesús al dar vista a este ciego. Aunque los líderes religiosos permanecieron en una incredulidad terca, obstinada, e incluso expulsaron a este hombre, ¿cierto?, de la sinagoga, porque no cayó a Jesús, sino que lo confesó. Este pordiosero que había sido ciego toda su vida, recibió la misericordia de Dios y pudo ver a Cristo no solo con sus ojos físicos, sino que pudo decir verdaderamente que había visto al Hijo de Dios, ¿cierto?, con todo su ser. Y Cristo se acercó a él para completar su obra, ¿cierto? Le dio vida y le dio vista en el más pleno sentido. Y aquí vemos lo que dice Filipenses 1:6, ¿cierto? El que comenzó en vosotros tan buena obra la perfeccionará. Cristo no deja su obra incompleta. Él había comenzado a dar vida, dando vista a este ciego física, pero eso no era todo. Tenía también que mostrarle su estado espiritual y mostrarle que Él era el Hijo de Dios frente, ¿cierto?, a este ciego. Y esto nos muestra también que de Él es toda la gloria y Él merece toda la alabanza. Y lo que vamos a ver en este pasaje hoy día, tenemos que entenderlo como una continuación de esto. O sea, la conversación siguió adelante. Este encuentro público entre Jesús, los líderes religiosos, la gente, siguió adelante. Los fariseos ahora serán presentados como los falsos pastores, que han expulsado a una oveja que supo reconocer la voz del verdadero pastor, Jesucristo. Y él, como buen pastor, a diferencia de los fariseos, va a buscar a esta oveja y la encuentra, ¿cierto?, cuando había sido expulsada, cuando había sido dañada por los falsos pastores. Entonces debemos entender lo que viene en conexión con lo que ya hablamos. Y en palabra de Jesús, lo que vamos a ver hoy día es una alegoría, ¿cierto?, una figura del lenguaje que nos ayuda a comprender mejor una situación, ¿cierto? Eso es, como en términos bien simples, una alegoría. Una figura del lenguaje que nos ayuda a comprender mejor o que relata una situación a través de símbolos, ¿cierto? Y es importante saber que, como se trata de una alegoría, no debemos intentar explicar cada uno de los detalles de la alegoría. Ya, ese no es el propósito de la alegoría. La alegoría no tiene el propósito de describir detalladamente la realidad, sino que nos da una idea principal que nosotros debemos captar, y también debemos captar la explicación de esta idea principal. Entonces nos vamos a concentrar en lo que Jesús explicó sobre esto. ¿Cuál es la idea que Él quiso dar y cómo Él explicó esta idea? Pero el exceso de análisis puede llevarnos a malas interpretaciones, ¿cierto? Hay muchos que se han dedicado a sacar teorías completas de la alegoría y han naufragado, ¿cierto?, en un mar de errores. Por lo mismo nos vamos a centrar en lo que habla de la puerta, el redil, las ovejas, el pastor, el rebaño, el ladrón y también el extraño y el asalariado. La idea de fondo que Jesús está ocupando, ¿cierto?, la imagen que él está ocupando, es la de un pastor de Medio Oriente, la cultura en la que él, ¿cierto?, vino a vivir y predicar, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Una figura típica del pastor de Medio Oriente es uno que en la mañana entra al redil donde duermen sus ovejas. El portero le abre y el pastor saca a sus ovejas llamándolas por el nombre que les ha dado, ¿cierto? Y luego vemos que el pastor guía las ovejas hacia los pastos, las dirige con su voz, ¿cierto? Y por la noche regresa a cuidar el rebaño y lo protege contra los lobos, y está dispuesto incluso a arriesgar su vida en defensa de ellas, ya que como verdadero pastor está genuinamente interesado en sus ovejas. O sea, lo primero que tenemos es el redil y las ovejas. Y queda claro, si hay algo que queda claro, ¿cierto?, de la lectura inicial de esto, es que para ser un verdadero pastor, ¿por dónde se debe entrar? Por la puerta, ¿cierto? Por la puerta de las ovejas. Eso es lo que hace un pastor. Ahora, para entender esta alegoría, es necesario que el Señor usa este concepto de las ovejas, del rebaño, y a Él mismo se describe como pastor a lo largo de toda la Escritura. Y de manera que cada creyente es una oveja, y el pueblo de Dios se describe como el rebaño, el redil, ¿cierto?, de este pastor. El hermano Juan leyó al comienzo del culto el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor. Ahí el salmista se ve como una oveja de este pastor, ¿cierto? Y describe de manera preciosa cómo actúa este pastor. Salmo 79, 13. Nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Entonces el pueblo se describe como ovejas de su prado. Salmo 81. Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos. O sea, en los salmos uno ve esta imagen del pastor y las ovejas, Dios y su pueblo, ¿cierto? Entonces, para quien tuviera alguna idea de la Escritura, para quien hubiera sido expuesto a la Escritura, ¿cierto?, en la sinagoga en ese tiempo, esta figura del pastor y las ovejas, entendida espiritualmente, no tenía que ser algo muy extraño, porque era algo frecuente en la Escritura, ¿cierto? Y esta idea destaca la dependencia del pueblo de Dios hacia el Señor, una dependencia que es absoluta, ¿cierto? Las ovejas necesitan a su pastor para las necesidades más elementales que tienen como ovejas, ¿cierto? Si no tienen un pastor, las ovejas no van a poder sobrevivir en un ambiente salvaje, ¿cierto? Van a ser simplemente alimento de los lobos, los osos o los leones. De hecho, hace poco había una foto de una oveja que se había perdido como 3 años y después volvió y estaba sin trasquilar, era una mota gigante de lana, ¿cierto? Y eso le impedía ver, le impedía caminar correctamente. Y ellas dependen del pastor que las esquile, ¿cierto? Entonces, esa dependencia es la que destaca de esta figura. Y también la guía, por supuesto, que hace el Señor hacia su pueblo. Entonces, Jesús lo que está haciendo, por supuesto, no es hablar literalmente de un pastor y unas ovejas, ¿cierto? Los animales, sino que está explicando una realidad espiritual. Y la imagen tiene que haber resultado muy familiar también a los judíos de esa época. O sea, ellos conocían a los pastores y de hecho se caracterizaban por ser un pueblo de pastores, ¿cierto? Mientras otras naciones se caracterizaban por ser agricultores, ellos se caracterizaban por ser un pueblo de pastores. Y por eso los egipcios incluso los despreciaban, porque los egipcios despreciaban a los pastores, al oficio de pastor. Y por tanto despreciaban también a los israelitas, que se caracterizaban por eso. Entonces la imagen debe haber resultado muy familiar. El redil, ¿qué era el redil? Era un espacio al aire libre, cerrado, ¿cierto? Cercado, con piedras generalmente, y una puerta. Y no tenía techo, estaba al aire libre. Un muro de piedra tosca lo protegía, ¿cierto? Lo más exacto es pensar en un lugar amplio, donde varias familias mantenían sus ovejas. Y contrataban a un portero para guardar la entrada. Entonces solo el que estaba autorizado, solo el que era pastor, podía entrar a ese redil y sacar sus ovejas. En esta alegoría, el redil hace referencia al pueblo de Israel. Y las ovejas son aquellos dentro de ese pueblo que verdaderamente tienen al Señor como su pastor, ¿cierto? Que verdaderamente de corazón siguen al Señor y que son guiados por Él. ¿Y por qué sabemos que era el redil era el pueblo de Israel? Porque después dice que tiene otras ovejas que no son de ese redil, ¿cierto? O sea, que no eran de ese pueblo de Israel, pero que Él iba a llamar. Entre ellas estamos nosotros, ¿cierto? Somos ovejas que no pertenecíamos a ese redil específico, pero que, como dice este texto más adelante, no hizo un solo rebaño. Entonces, es importante destacar acá que la unidad del pueblo de Dios como un rebaño se relaciona con bendición en la Biblia, se relaciona con el cuidado de Dios. La unidad de su pueblo en un rebaño. Mientras que la dispersión se relaciona con la maldición y con el perjuicio, ¿cierto?, a las ovejas. Las ovejas dispersas nunca son relacionadas con algo bueno en la Biblia. Siempre están en una situación de crisis, ¿cierto? Entonces, las ovejas dispersas, aquellas que se encuentran apartadas y aisladas, están en grave peligro y pueden ser fácilmente devoradas por otros animales, por depredadores. Y tristemente esa es la situación de las ovejas en el Señor, en el momento en que el Señor viene al mundo. O sea, cuando el Señor viene al mundo, las encuentra así. Y eso puede comprobarse con el matonaje de estos líderes religiosos hacia quienes verdaderamente querían seguir a Cristo, ¿cierto? Los amenazaban con expulsarlos de la sinagoga si creían en Cristo. Y pasando incluso a la violencia física, si ya las amenazas no resultaban. Ellos querían incluso matar a quienes seguían a Cristo. Entonces eso nos introduce ahora hacia los ladrones, extraños y asalariados. O sea, da varios conceptos: ladrones, salteadores, los extraños, los asalariados. ¿Quiénes son estas personas? Y aquí debemos tener algo en cuenta. No podemos entender este pasaje de Juan capítulo 10 si nosotros no tenemos a la vista Ezequiel capítulo 34. Son dos capítulos que están, nosotros debemos tenerlo uno al lado del otro. ¿Y qué dice en ese capítulo, Ezequiel 34? El Señor es pastor de su pueblo, pero Él también entregó a miembros de ese pueblo el privilegio, la responsabilidad, la autoridad de presidir a sus hermanos, de gobernar sobre ellos. Pero lamentablemente, lejos de cumplir con su función, se dedicaron a apacentarse a sí mismos, estos pastores que Dios había puesto sobre ese rebaño. Se olvidaron de su labor de cuidar a las ovejas, se olvidaron de su labor de protegerlas, de sustentar ese rebaño que estaba a su cuidado. Se dedicaron solo a llenarse a sí mismos a costa de las ovejas. Y en los versículos 4 y 6 de ese capítulo de Ezequiel 34, 4 y 6, 4 al 6, dice que el Señor mandó al profeta Ezequiel a decirles: no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado, les dice el Señor. Mis ovejas andan errantes por todos los montes, por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Eso habían hecho los falsos pastores, ¿cierto? Que habían abandonado su deber. Y esa era la situación que encontró Jesús cuando vino al mundo. Así encontró a sus ovejas. Entonces su juicio, que ya estaba anunciado aquí en Ezequiel 34, estaba por ser ejecutado en este momento, ¿cierto? Sobre aquellos ladrones y salteadores que se hacían pasar por pastores de las ovejas. Entonces Jesús piensa aquí, cuando habla de los ladrones, los salteadores, los extraños, los asalariados, piensa en los que están delante de Él en ese momento: los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos que habían expulsado a este ciego de la sinagoga por confesar a Cristo, quienes intimidaban y amenazaban a la gente para que no siguiera a Jesús, intentando así robarse esas ovejas, evitando que se salvaran al seguir a Jesús.
Ellos las querían para ellos mismos. Eran los que buscaban poder, honra y gloria personal para ellos, despreciando a Jesucristo, quien es el verdadero y supremo pastor de las ovejas. Eso es lo que estaba pasando. Y esto nos sirve para apreciar una terrible situación. La ordenación de una persona para un servicio religioso no nos dice nada sobre el real estado de su alma. Estos líderes estaban más interesados en esquilar a las ovejas que en guiarlas, en nutrirlas, en cuidarlas, ¿cierto? Se preocupaba más por su propio bien que en las ovejas que estaban bajo su cuidado. Y acá los conceptos que él usa, ladrón, salteador, extraño, asalariado, se refieren a distintas características de estos falsos pastores. Cuando Jesús se refiere al egoísmo y la tiranía de los fariseos como líderes, al tratar de promover su propia gloria e impedir que las ovejas sigan a Cristo para salvación, ¿cómo habla de ellos? Como ladrones y salteadores. Cuando habla ahí de cómo ellos se roban a las ovejas para que no vayan tras Cristo. Cuando se refiere al conocimiento íntimo que Jesús tiene de sus discípulos y desea contrastarlo con la ignorancia de los fariseos, quienes no conocían a las ovejas, ni conocían al Señor tampoco, él habla de estos fariseos como los extraños. ¿Se fijan? O sea, tenemos los ladrones y salteadores que se quieren robar las ovejas, y tenemos también, ellos mismos son extraños, que no conocen al rebaño, no conocen a las ovejas, ni conocen al Señor. Y además se refiere a ellos como asalariados. Y aquí está apuntando acá que no aman a las ovejas. No las cuidan porque se interesan por ellas, sino que las cuidan porque reciben un pago, un salario simplemente. Las cuidan porque les da un provecho económico, pero ellos no darían su vida por las ovejas. El asalariado no tiene su ser comprometido en el cuidado de las ovejas. No arriesgaría su pellejo para librarlas del mal. Y basta con que ellos vean venir al lobo para que abandonen su trabajo y huyan, dejando las ovejas abandonadas a su suerte, sin nadie que las proteja y a merced de sus depredadores. A diferencia de Cristo, ¿cierto? Que significa vida y salvación para quienes se acercan a Él. Para las ovejas, Cristo significa vida y salvación. El ladrón, en contraste, viene para hurtar, matar y destruir. O sea, contrasta absolutamente con Jesús como pastor. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. No busca el bien de las ovejas, sino que busca sacar un provecho ilegítimo de ellas. Y las palabras que ocupo acá es hurtar, matar y destruir, es todo malo, ¿cierto? O sea, no hay ni siquiera un bien asociado. Es solo el mal de las ovejas. Y se produce tanto mal que muchas veces resulta irreparable. La actitud de los ladrones, de los extraños, de los asalariados, que son el mismo grupo de gente, solo que con distintos nombres que se le da, contrasta con el tierno cuidado y liderazgo de Cristo como el buen pastor. Además de este pasaje de Ezequiel 34, el Señor en el Antiguo Testamento reprende numerosas veces a quienes abandonan su deber de pastores de su rebaño. En Isaías 56:10 dice: los centinelas de Israel son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacian, ellos son pastores que no saben entender, todos se han apartado para su propio camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Esta era la situación de los falsos pastores. Jeremías 23 dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados!, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Es algo muy delicado. Zacarías 11:17 dice: ¡ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Ellos no entendían la importancia, la responsabilidad de su labor de pastores. Y el Señor les iba a pedir cuenta por su negligencia y su abandono de sus deberes. Está claro que aquí dice eso de estos líderes religiosos que oprimían al pueblo de Israel, ¿cierto? En aquel entonces. pero puede aplicarse a todo aquel que tenga la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, además de este caso, de estos líderes que vemos aquí, tenemos el caso después de los judaizantes, que también querían arrastrar a las ovejas detrás de ellos, querían enseñarles, ¿cierto?, sus doctrinas, que no eran el Evangelio, y someterlos nuevamente al yugo de la esclavitud de la ley. Encontramos también a Diótrefes, ¿cierto?, que aparece en las cartas del apóstol Juan, que era un pastor autoritario, ¿cierto?, a quien le gustaba tener el primer lugar en todo, decía, y que ejercía amenazas sobre las ovejas. En las cartas a las iglesias, en los primeros capítulos de Apocalipsis, vemos también que había algunos allí metidos en las iglesias, arrastrando discípulos tras ellos con falsas doctrinas. Entonces, algo que vemos constantemente. Y hoy está lleno, ¿cierto? Hay para regalar casos de pastores autoritarios que gobiernan por la fuerza, bajo amenazas, con chantajes, humillaciones y legalismo. Otros agregan a estas faltas el esquilar financieramente a sus ovejas, enriqueciéndose a costa de ellas, ocupándolas para su propia beneficio, ¿cierto? Para engordar a costa de las ovejas. Lo que queda claro es que cualquiera que se levante como pastor, pero que no vaya hacia las ovejas por medio de Cristo, quien es la puerta del redil, lo único que va a hacer esa persona es hurtar, matar y destruir. Se va a perder a sí mismo y va a dañar a quienes están bajo su cuidado. En consecuencia, hay buenos y malos pastores, ¿cierto? Buenos y malos personas que tienen bajo su cuidado a las ovejas del Señor. Pero aún los mejores pastores de entre los hombres cometen pecados contra sus ovejas. No solo en el ámbito de la iglesia, sino que en general en el mundo. Muchos ofrecen como pastores, ¿cierto? Muchos hablan de su propia bondad, de sus virtudes para dirigir a la humanidad hacia un futuro mejor. Pero solo Cristo es el verdadero y buen pastor, quien da su vida por las ovejas y puede llevarlas verdaderamente a la salvación. Cuidado, no solo en la iglesia, sino afuera, con los falsos pastores, con quienes se ofrecen a llevarnos a un mundo mejor, sin Cristo, que no entran por la puerta, sino que vienen a hurtar, matar y destruir. Vemos además a Jesús como la puerta del redil. Ya esto fue anunciado, ¿cierto? Jesús es la puerta del redil, y eso debemos entenderlo en dos sentidos. Primero, solo a través de Él podemos pasar al redil como ovejas, ¿cierto? Solo a través de Él las ovejas entran al redil. Y segundo, todo el que tenga la responsabilidad de guiar a las ovejas, o sea, que sea un pastor, debe hacerlo por medio de Jesucristo. O sea, no puede acceder legítimamente a las ovejas si él mismo no ha sometido su vida y su ministerio a Jesucristo. Si él mismo no ha pasado por esta puerta. Entonces, por él, por Cristo, debe entrar el pastor verdadero. Y por él deben salir también las ovejas. El único medio por el cual se puede tener acceso legítimo al redil es Cristo. No hay otra entrada. Y esto nos habla de la salvación, ¿cierto? De cómo llegamos a ser sus ovejas y también cómo él nutre y alimenta a las que ya son sus ovejas. Tenemos a un buen pastor que nos dirige y que se ocupa de nosotros. En cuanto a los pastores, aquellos que deben guiar al pueblo de Dios, deben pasar por esta puerta, tanto para entrar al redil a buscar a las ovejas, como para sacarlas y guiarlas hacia su alimento. Yo no me puedo relacionar como pastor, nadie, ninguna persona se puede relacionar como pastor con los hermanos, si no pasa por Cristo. Es una relación triangular, podríamos decir, ¿cierto? Yo debo tener a Cristo como mediador también para relacionarme con ustedes. Todo pastor debe hacerlo así. No hay otro acceso autorizado, no hay otra forma de pasar. Quienes no transiten por esa puerta son los que vienen a hurtar, matar y destruir. El distintivo del pastor, que obra bien, entonces el distintivo del buen pastor es el que entra por la puerta. Lo hace ordenadamente, con diligencia y de la forma que debe ser hecha. El verdadero pastor de almas es el que entra al ministerio con la única visión de dar gloria a Cristo, haciendo todo con el poder de Cristo, predicando la doctrina de Cristo, caminando en las pisadas de Cristo y trabajando para traer a hombres y mujeres a los pies de Cristo. Quien no entre con esta motivación es un impostor, es un falso pastor que solo va a destruir el rebaño. Para las ovejas, la fe en Cristo es la única forma exitosa de cruzar esta puerta. Solo podemos cruzar esa puerta poniendo toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Cristo para salvación. Debemos verlo como el pastor que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida, y vida en abundancia. Y Cristo es también el que nos da identidad. Pensemos en esto, ¿cierto? Al entrar por esta puerta que es Cristo hacia su redil, nos convertimos en sus ovejas. Ahora somos su rebaño, Él es nuestro pastor. Somos hechos nuevas criaturas, ¿cierto? Habiendo sido antes cabritos salvajes, ahora somos ovejas de su prado, pastoreadas por Él, el príncipe de los pastores. Las ovejas que entran por esta gloriosa puerta, y esto es hermoso, reciben liberación de la culpa, de la miseria y del castigo del pecado. Reciben el amor de Dios derramado en su corazón, la paz de Dios que supera todo entendimiento. Reciben a Cristo mismo viviendo en sus corazones por el Espíritu Santo que les es dado. Tienen ahora consuelo en la aflicción, gracia abundante para cada día, perdón ante el corazón contrito por el pecado, fortaleza para la lucha y la tentación, dones para servir, una misión para cumplir, un cuerpo de creyentes para disfrutar de la comunión, todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, todo lo que pertenece a la vida y la piedad, como nos dice la Escritura. Todo eso nos es dado al entrar por esta puerta, que es Cristo. Ya no somos ovejas dispersas en el prado, a merced de los depredadores. Ahora estamos bajo el cuidado del amoroso y tierno buen pastor, Jesucristo. Este pastor que nos cuida, que nos ama, que nos guarda en su mano para seguridad eterna. Nadie las puede arrebatar de su mano, dice más adelante. Eso es lo que se nos dice que recibimos cuando entramos por esta puerta del redil. Asegurémonos entonces de haber entrado por Cristo, la puerta a este redil. Y no quedemos simplemente mirando la puerta sin llegar a entrar. Es una puerta abierta aún para el más grande de los pecadores. Cristo lo prometió: el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermano, esto nos debe hacer estremecernos. Somos ovejas de este buen pastor. Si entramos al redil por medio de Él, vamos a encontrar abundante sustento para toda necesidad de nuestra alma. Él se encarga de cuidarnos. Él se encarga de protegernos. Consideremos que un día esa puerta va a ser cerrada para siempre. Ya no va a haber entrada a este redil. Mientras esté abierta, entremos por esa puerta. Y recuerda que debes entrar por la fe en Cristo y que no hay otra forma. La única forma exitosa de entrar es por la fe en el buen pastor. No puedes entrar al redil por el hecho de tener un familiar que es oveja, por el hecho de acompañar incluso a un familiar que es oveja, o porque te unes a la oveja de vez en cuando en sus paseos, pero sigues siendo un cabrito. Puedes llevar años rodeando el redil sin nunca haber entrado por la puerta. Si no has entrado por la puerta, no eres parte de las ovejas de Cristo. Examina tu corazón. La única forma de cruzar esa puerta es poniendo tu fe y tu esperanza solamente en Cristo para tener vida y salvación. ¿Lo has hecho? ¿O estás allá afuera mirando todavía esa puerta y ese redil? Hazlo hoy. Tenemos por último a este buen pastor. Se dice que no solo es la puerta, sino que también es el buen pastor. Y al comienzo de este pasaje mencioné que había otro que debíamos tener de forma paralela. ¿Se acuerdan cuál era? Ezequiel, capítulo 34. Él había reprendido a los falsos pastores por abandonar a sus ovejas, por aprovecharse de ellas y llevarlas a quedar dispersas, ¿cierto? El Señor pronunció un juicio sobre ellos, anunciando que los sacaría del cuidado de sus ovejas. Dijo, ustedes ya no van a cuidar más a mi rebaño. Pero no se quedó ahí, no se quedó simplemente pronunciando ese juicio. Él además hizo una promesa. Versículo 11. Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Versículo 16. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la herida, fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Versículo 23 y 24. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Esta es la hermosa promesa que hace el Señor. Ahora, esto lo hablaba a través de la boca del profeta Ezequiel. ¿Ezequiel vivió antes o después de David? Después de David. Mucho después. Entonces, cuando dice que el siervo David sería el pastor, se está refiriendo realmente a aquel que iba a ser el hijo de David, ¿cierto? Que iba a ocupar ese trono para siempre. Está anunciando que ese rey eterno de su pueblo iba a ser también un pastor de su pueblo. Este hijo de David iba a ser el pastor, el buen pastor, el único pastor. Entonces, hermanos, debemos entender una cosa. Cuando Jesús dice estas palabras aquí, en Juan capítulo 10, ¿qué estaba informando realmente? Yo soy ese pastor que había de venir. Yo soy ese buen pastor prometido que iba a reunir a todo su rebaño y que lo iba a cuidar, a apacentar en justicia. Está informando el cumplimiento de su promesa. El Señor iba a dar a su pueblo un pastor que sería Él mismo, y a la vez hijo de David. Él mismo guiaría a sus ovejas con justicia, las haría disfrutar de paz, se preocuparía personalmente de satisfacer sus necesidades, de darles protección. Y ese día había llegado. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y Cristo, como buen pastor, está de tal forma entregado al bien de sus ovejas que da su vida por ellas, para protegerlas, para cuidarlas. Está dedicado por completo al bien de las ovejas, aun cuando eso va a significar morir por ellas. Y esto claramente no aplica a un pastor de ovejas ordinario, ¿cierto? ¿Qué pasa si el pastor de ovejas está guiando a su oveja y se muere? Las ovejas quedan desprotegidas, quedan igual dispersas, sin pastor. Pero en este caso, la muerte de Jesucristo, el buen pastor, implica que las ovejas reciben vida, y vida en abundancia. El buen pastor da su vida en bien de las ovejas, y para eso debe morir en lugar de las ovejas. Debe tomar su lugar sufriendo la muerte y la destrucción, para que ellas puedan disfrutar de la vida y la bendición de Dios. Amén. Y eso está lejos de ser un accidente, eso está lejos de ser algo que sorprendió a Jesús. Todo lo contrario, es precisamente lo que lo califica para ser el buen pastor. Por su muerte no expone a las ovejas al peligro, sino que las atrae a sí mismo y les da vida. No muere por ellas simplemente para servir de ejemplo. Así como diciendo, miren cuánto las amo, me voy a tirar de este barranco, miren cuánto las amo, hago esto por ustedes. Eso es absurdo, ¿cierto? Muere por ellas porque es la única forma de que esas ovejas sean salvas. Y este énfasis en la voluntad de Jesús de poner su vida se relaciona también con el hecho de que Él las ama y tiene una relación profunda con sus ovejas. Él conoce a sus ovejas. Esto nos muestra que Cristo es un pastor bueno, de corazón tierno hacia sus ovejas. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos, en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Qué hermosa imagen de un pastor tierno, amoroso. Ese es Jesucristo. La relación de Jesús con sus ovejas es tan íntima como la que tiene con su Padre. Dice: así como el Padre me conoce, yo lo conozco, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Esto debe maravillarnos, hermanos. Tal como el Padre y Cristo se conocen, tal como ellos están relacionados de manera profunda, personal, es como Jesús también se relaciona con sus ovejas. Es como Jesús se relaciona con su rebaño. Por eso da su vida por ellas, porque sus ovejas son parte de Él mismo. Él conoce a sus ovejas. No solo ve que está ahí el rebaño, no solo ve una masa de ovejas sin rostro. Él conoce a cada oveja, sabe quiénes son. Su relación con ellas es personal, es íntima. Y el hecho de que las ovejas también conocen a su pastor, conocen su voz, implica que este pastor no la guía de manera impersonal, sino que ya saben reconocerlo. Él es cercano a ellas. No la guía solo porque tiene que hacerlo, no lo hace de una manera lejana. Las pastorea con dedicación, lo hace personalmente. Tanto así que las ovejas lo conocen y lo siguen. Cristo conoce a su pueblo, conoce a los creyentes, te conoce a ti. Conoce tu nombre, tu familia, el lugar en el que vives, tus circunstancias, todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo incluso lo que has soñado. Conoce tus experiencias, tus luchas, conoce todo de ti mismo. Te conoce como nadie más te conoce, ni como tú mismo te conoces. No hay nada, por más pequeño que nos parezca, que Él no conozca de nosotros. Y esto es lo maravilloso, que a pesar de que Él nos conoce así, escogió ser nuestro buen pastor. En vez de rechazarnos por toda la maldad que hay en nosotros, por todas las imperfecciones que hay en nosotros, por todas las manchas y los delitos y los crímenes que hay en nosotros, Él quiso amarnos y amarnos hasta dar su vida por nosotros. Ese es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él no nos desecha, no nos echa a un lado, no nos arroja del redil, sino que nos ama, nos conoce, se relaciona con nosotros. No solo eso, nos cuida, nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos lleva a pastos delicados, conforta nuestra alma, nos libra del mal. Y tanto así que dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Su vara y su callado nos dan aliento, ¿cierto? Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Él soporta nuestras debilidades, lleva nuestras cargas, nos toma en sus brazos, y cuando nos extraviamos, no nos desecha, sino que nos lleva de vuelta al redil. No nos desecha ni nos mata cuando quedamos cojos, sino que nos venda, nos sana, nos cuida, para que podamos volver a caminar. Jesús solo tiene esta relación de amor perfecto con sus ovejas, con la iglesia, con aquellos que creen en su nombre y reconocen su voz. Nadie más tiene esta relación especial, esta comunión íntima con Cristo, sino los que han creído en Él para salvación. Y Él se preocupa de cada una de sus ovejas, saca todas las propias y lo hace guiándolas, yendo delante de ellas. La actitud del buen pastor es liderar, y las ovejas siguen este liderazgo amoroso y tierno de su pastor porque conocen su voz. Tienen confianza en quien cuida de ellas, en quien las alimenta y las sustenta y las protege. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y eso lo puede decir porque la vida está en Él. Nadie más puede decir esto. Ningún pastor puede decir esto, humano. Solo Él puede decir que la vida está en Él. Solo Él puede decir que puede dar vida. Porque Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. y no simplemente nos da la vida y nos deja abandonados a nuestra suerte, sino que nos da vida y vida en abundancia, nos da vida en plenitud. Y esto nos debe hacer también maravillarnos. Él dejó su gloria eterna temporalmente, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte para darnos vida. Ese es nuestro buen pastor. No conocemos nada igual, nada que se pueda comparar a este amor del buen pastor. Y esto no lo hizo, hermanos, por gente noble. No lo hizo por gente valiosa. No lo hizo por los justos, sino cuando éramos aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Vino en obediencia a su Padre. Y el Padre dice, ama a Cristo por esta obediencia perfecta. Y el mandamiento que recibió Cristo es entregar su vida por las ovejas, morir por su rebaño y luego volver a vivir con poder. Y lo que dice Cristo aquí es muy relevante, nadie le quitó la vida a él. Una vez en Semana Santa estaba un sacerdote en la televisión y la periodista le preguntaba, ¿pero por qué Cristo murió? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué si él era tan bueno terminó así? Como que había fracasado. Y para mi sorpresa el sacerdote le dice que sí, o sea que Cristo como que fracasó, que lo mataron. O sea, no vio ningún propósito en esto. Ignoraba completamente el objetivo de la venida de Cristo. Cristo no fue simplemente una víctima de homicidio. Quienes lo mataron son culpables. Pero Él no fue simplemente una víctima de homicidio. O no fue simplemente una ejecución, no fue como un fusilado simplemente. Fue Él quien entregó su vida y lo hizo con poder. Tampoco fue un suicidio, ¿cierto? No es que Cristo se vio superado por las circunstancias. No es que fue como estos que se sacrificaban, ¿cierto? En estos aviones, los kamikazes, ¿cierto? Que ya, cuando ya lo iban a matar, se sacrificaban y se tiraban contra un barco para ganar la guerra, ¿cierto? No es simplemente como Saúl, quien se mató para que los enemigos no se apoderaran de él. Tampoco fue simplemente un mártir. Ha habido muchos mártires, ¿cierto? Muchos cristianos que han muerto de esta forma dando testimonio a su fe hasta la sangre. Otros han muerto por otras buenas causas, ¿cierto? Pero ninguno de ellos entregó su vida con poder. Su muerte no podía vencer nada. Su muerte no podía dar nada a nadie. Su muerte solo tenía que ver con ellos mismos. Pero Cristo es único, porque solo Él tiene vida en sí mismo. Y esto nos demuestra que Él es Dios, porque solo Dios es vida, solo Dios tiene vida. Todos los seres creados reciben la vida de su Creador. Ninguno puede decir que es la vida, pero Cristo sí dijo que Él es la vida. Cuando Cristo entregó su vida, entonces lo hizo como nadie podía hacerlo. Nadie más puede entregar su vida así, ya que Él es la vida misma. Él entregó su vida con poder. Nadie podía quitársela, sino que Él la dio y con poder la volvió a tomar, porque la muerte no podía vencerlo, no podía retenerlo, no podía mantenerlo en prisión. Él estuvo siempre en control. Él entregó su vida siendo Señor de todos y la volvió a tomar. Cristo quiso morir por sus ovejas, y si tú has creído en Él, si has puesto toda tu fe y tu esperanza para salvación, puedes saber que Él conoce tu nombre. Puedes saber que Él te conoce personalmente, que Él entregó su vida también por ti como oveja. ¿Recuerdas esto cada día? ¿Te maravilla esto en algo? ¿O permanece tu corazón frío ante esto? ¿Te conmueve? ¿Te impacta que Cristo, el Señor de todos, haya muerto para que tú tengas vida? Eso es lo que ocurre con Cristo y sus ovejas. ¿Es Jesús tu pastor? A todos nos gusta el Salmo 23. Es de lo primero que aprendemos. Mucha gente se lo sabe. Pero cuando dices, Jehová es mi pastor, ¿estás realmente describiendo tu vida? ¿Reconoces la voz de Jesús? ¿Lo sigues? ¿Te sometes humildemente a su tierno pastoreo sin querer tomar tus propios caminos? ¿Sin ir hacia tus propios pastos? ¿Es Él tu pastor? Tristemente nosotros tendemos a la rebelión, ¿cierto? Los hombres buscan sus propios pastores, sus propios salvadores. Por eso eligieron también a Barrabás en vez de a Cristo. Él los iba a guiar a la libertad. Pero Barrabás era un simple pecador como ellos. Así es como surgió un Hitler, como surgió un Stalin, como surgió un Mao y una innumerable cantidad de falsos pastores que prometieron guiar a su pueblo a un mundo mejor, pero solo trajeron el infierno a la tierra. Pero eso es lo que ocurre cuando buscamos nuestros propios pastores. Por eso también la carta a Timoteo dice que se amontonaron maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Cierto? O sea, la gente se busca pastores y maestros que los guíen hacia donde ellos realmente quieren ir. Hacia sus deseos torcidos. Y aunque no caigamos en errores tan obvios como Hitler o Stalin, ¿cierto? Tendemos a buscar el pastoreo en otro lado. Y esto no es más que una forma oculta de buscar ser nuestros propios pastores. Eso es lo que queremos. Que en vez de decir Jehová es mi pastor, diga yo no soy oveja de nadie. Yo soy mi propio pastor. El otro día de hecho vi una imagen así, una persona y no creyente por supuesto, que decía prefiero ser un lobo toda la vida que ser la oveja de un rebaño. Eso lo ven como algo humillante. ¿Cierto? Lo que quiere el hombre es eso. Lo que quiso Adán y Eva cuando desobedecieron al Señor fue eso. Nosotros somos nuestros propios pastores. No somos ovejas de nadie. Pero no cometas tal necedad. No hay pastor como Cristo. No hay pastor como Cristo. Solo Él es el buen pastor. Todos los demás te llevarán a la más completa y terrible destrucción. No te resistas más, no seas como el caballo o la mula que deben ser sujetados con freno, dice la Escritura, que de otra forma no se acerca. Sé más bien como esa oveja humilde que reconoce a Cristo por la fe, como el único que puede llevarla a la vida eterna. No hay otro pastor como Cristo. Permítanme leer esto de nuevo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No hay otro pastor como Cristo. Solo Él es el buen pastor. Entra por Cristo, la puerta del redil. Entrégate al cuidado de este, el único buen pastor que entregó su vida para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Él es digno de esto, hermanos. Oremos. Amado Dios, gracias por estas hermosas verdades que podemos ver en tu palabra. Gracias porque eres el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Y si hoy podemos tener vida y vida en abundancia fue porque Cristo se entregó por nosotros. Gracias por este hermoso consuelo, este maravilloso ánimo que encontramos aquí, Señor, de que tú nos conoces. Y que tú nos guías, nos cuidas, nos sustentas, te ocupas de nosotros, Señor. Estamos bajo el cuidado del príncipe de los pastores. Habiendo sido cabritos, Señor. Habiendo sido personas sin pueblo, dispersas, sin Dios en el mundo. Tú nos has reunido bajo el rebaño de este príncipe de los pastores. ¿Cómo no alabarte por esto, Señor? ¿Cómo no exaltar tu nombre para siempre? Por tu misericordia y tu amor, Señor. Gracias te damos, alabamos tu nombre. En Cristo nuestro pastor. Amén.